Ven y tómate con nosotros el último café.
Papa Francisco nos invita a revisar nuestro celo evangélico, nuestro celo evangelizador, nuestro celo apostólico, el ardor, el entusiasmo que colocamos en la tarea evangelizadora. Ese ha sido el tema de las catequesis que ha realizado en las audiencias generales en los meses de febrero a mayo, hasta este momento que estamos compartiendo. Hoy queremos invitarlos a que recorramos con el Papa Francisco el testimonio de un testigo muy importante, el venerable Mateo Ricci. Esta catequesis que se realizó el miércoles 31 de mayo del presente año. Entonces, recordemos, como dice el Papa Francisco, que estas catequesis nos han hablado sobre el celo apostólico, lo que siente el cristiano para llevar adelante el anuncio de Jesucristo. Y entonces se invitó en ese momento a presentar otro gran ejemplo de celo apostólico. Además de San Francisco Javier, de San Pablo, de los grandes celantes, dice el Papa, hablaremos de uno que era italiano y que se fue a China, Mateo Ricci. Mateo Ricci, entonces, originario de Macerata, en las Marcas. Después de haber estudiado en las escuelas de los jesuitas y haber entrado en la Compañía de Jesús, entusiasmado por los informes de los misioneros que escuchaba, como muchos otros jóvenes, pidió que lo enviaran a las misiones en el Extremo Oriente. Aquí tenemos hoy, Hans, un tema muy interesante que se inscribe en todo el tema del diálogo entre fe y cultura, el diálogo del Evangelio con otras culturas. Ahí hay un tema realmente muy importante, sobre todo en estos momentos en que estamos en el surgimiento, en el desarrollo de una nueva época cultural, la época de la cultura social digital.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestra amable audiencia. Y cobra un mayor sentido este testigo que nos presenta Papa Francisco ante la inminencia del viaje del Papa a Mongolia, región cercana a la China donde Mateo Ricci evangelizó y donde los grandes jesuitas misioneros como Francisco Javier, el cual murió a las puertas de China, estuvo en el Japón, pero la intención era ir a evangelizar a la China también. Y en este caso Mateo Ricci pues cobra una actualidad enorme, dado que ya se anunció el viaje de Papa Francisco a Mongolia. Y es curioso porque Papa Francisco está visitando algunos países donde los cristianos son minoría y la mayoría son de otras religiones, pero sin embargo quiere visitar a los cristianos que viven en esos lugares.
Después de ese intento de Francisco Javier, que como tú anotas se quedó en Japón, otros 25 jesuitas habían tratado inútilmente de entrar en China. Pero Mateo Ricci y otro hermano se preparan muy bien, estudiando cuidadosamente la lengua y las costumbres chinas. Y al final lograron establecerse en el sur de ese país. Fueron necesarios 18 años, con 4 etapas a través de 4 ciudades diferentes, antes de llegar a Pekín, que era el centro. Con constancia y paciencia, nos dice el Papa Francisco, animado por una fe inquebrantable, Mateo Ricci pudo superar dificultades, peligros, desconfianzas y oposiciones. Pensad en aquella época, caminar o ir a caballo largas distancias, y él seguía adelante. ¿Cuál era el secreto de Mateo Ricci? ¿Por qué camino le impulsó el celo evangelizador? ¿Qué fue lo que lo animó a hacer este recorrido tan fuerte? Bueno, aquí es la pregunta que se hace el Papa, que nos hace a nosotros, de alguna manera, ¿cuál es el tema que nos anima también a nosotros? nos va a seguir contando el Papa Francisco un poco cómo fue su recorrido.
Continúa el Papa diciendo, él siguió siempre el camino del diálogo y de la amistad con todas las personas que encontraba, y esto le abrió muchas puertas para el anuncio de la fe cristiana. Su primera obra en lengua china fue precisamente un tratado sobre la amistad que tuvo gran resonancia. Para entrar en la cultura y en la vida china en un primer momento se vestía como los bonzos budistas, según la costumbre del país. Pero después entendió que la mejor forma era la de asumir el estilo de vida y los vestidos de los literatos, como los profesores universitarios, y se vestía como ellos. Estudió de forma profunda sus textos clásicos para poder presentar el cristianismo en diálogo positivo con su sabiduría confuciana y con los usos y las costumbres de la sociedad china. Y esto se llama una actitud de inculturación. Este misionero supo inculturar la fe cristiana en diálogo, como los padres antiguos, con la cultura griega. Qué interesante que Matteo Ricci entendió perfectamente lo que modernamente llamamos la inculturación del Evangelio. Primero, aprendiendo la lengua. Segundo, vistiéndose como algunos de ellos. Y tercero, adoptando el estilo y el vestido de los grandes académicos que le daba entrada y hacía posible hablar del cristianismo.
Mira que ese es un detalle sumamente importante, el tema de aprender la lengua. Y es el chino, y no es el mandarín de ahora, sino en esa época que había tantas dificultades, tantas versiones, podríamos decir, aprenderlo y aprender las costumbres para poder entender realmente esa comunidad. Actualmente nos falta mucho a nosotros en esa dirección, de ser capaces de entender, de acercarse al otro conociendo sus costumbres. Y nos decía el Papa precisamente otro detalle que me parece que él nos lo recalca con mucha frecuencia, el tema de una actitud en favor del diálogo. La sonrisa, por ejemplo, cuando la gente tiene un rostro amable, una sonrisa despierta en los demás también una sonrisa, como que facilita, como que abre la puerta. Esa actitud de diálogo, de apertura, y mira el tema que escoge para trabajar, un documento, un tratado sobre la amistad. Y dice el Papa que tuvo gran resonancia. Habló de la amistad y practicó la amistad. Ahí hay toda una enseñanza para nosotros hoy. ¿Cuánta dificultad se tiene para entender a los jóvenes hoy? Porque no nos acercamos, no entendemos su lenguaje, no nos interesa. Muchas veces los vemos más bien como con desconfianza, tenemos prejuicios frente a los muchachos y cada vez más se van alejando. Aquí hay toda una enseñanza, toda una práctica sumamente importante, una actitud, diría yo, de un misionero. Apertura, diálogo, sonrisa, conocer las costumbres de las personas con las que va a dialogar, seguramente no criticar, sino reconocer, valorar, tener alguna, seguramente alguna objeción, pero no manifestarla, sino saber cómo ayudar para que eso pueda avanzar en un momento determinado. Inculturación, reto fundamental de la evangelización en el tiempo moderno.
Y otra estrategia que Matteo Ricci utilizó fue ganarse a los hombres cultos, a los hombres de ciencia, a los académicos, encontrar en ellos credibilidad para que también pues, le abrieran las puertas de varios ambientes y hicieran posible que él pudiera entrar en la cultura china y lograr así inculturar el Evangelio. Nos dice el Papa, su óptima preparación, hablando de Matteo Ricci, científica, suscitaba interés y admiración por parte de los hombres cultos, empezando por su famoso Mapamundi, el mapa del mundo entero, entonces conocido con los diferentes continentes, que por primera vez revela a los chinos una realidad exterior a China más amplia de lo que hubieran imaginado. Les muestra que el mundo es más grande que China y que ellos lo entendían porque eran inteligentes, pero también los conocimientos matemáticos y astronómicos de Ritchie y de los misioneros que le acompañaban contribuyeron a un encuentro fecundo entre la cultura y la ciencia de Occidente y de Oriente, que vivirá entonces uno de sus momentos más felices en el signo del diálogo y la amistad. De hecho, la obra de Matteo Ricci nunca hubiera sido posible sin la colaboración de sus grandes amigos chinos, como los famosos Dr. Pablo, que su nombre original era Chu Guangqi, y el Dr. León, que su nombre original en chino sería Li Shizhao. Sin embargo, la fama de Ricci como hombre de ciencia no debe oscurecer la motivación más profunda de todos sus esfuerzos, es decir, el anuncio del Evangelio. Toda la parte de ciencia fue un pretexto, fue de lo que se valió Matteo Ricci para anunciar el Evangelio.
Mira que estamos en el siglo XVI, porque Matteo Ricci nace el 6 de octubre de 1552 y muere en mayo de 1610, a los 57 años. Por eso cuando se menciona el Mapamundi, pues es muy importante, porque mire que estamos hablando prácticamente 60 años después del descubrimiento de América. Esa concepción del mundo, de esa manera de plasmarlo en un mapa, pues era realmente un avance significativo en su momento. Y también eso que anota muy bien el Papa Francisco respecto a la actitud de su amistad frente a unos doctores importantes, o sea, personajes significativos dentro de la cultura de la China en ese momento, el doctor Pablo y el doctor León. Esa obra entonces de Matteo Ricci destaca, y quiero volver a recalcar, ese diálogo tan importante que hoy nos hace falta en el diálogo entre la fe y la cultura. La cultura que reclama precisamente para ese diálogo en la ciencia, en la tecnología que hoy tenemos, demanda precisamente que el evangelizador sea una persona capacitada, conocedora, estudioso, como lo hizo él, que estudió a fondo, nos dice el Papa, las obras importantes de la cultura china. Entender ese mundo, entender esas circunstancias, entender esas maneras, esos enfoques que se tienen actualmente, es muy importante. Cuando uno habla del humanismo cristiano, por ejemplo, puede encontrarse con puntos de referencia de las nuevas propuestas que hay por ahí circulando, como el poshumanismo y el transhumanismo, como otras maneras de entender la persona y la vida de la sociedad. Hay toda una tarea muy importante para el ámbito universitario, para el ámbito de la pastoral universitaria, por ejemplo, el diálogo de la cultura, el diálogo con los que están pensando, que se mueven en otros campos del conocimiento, que influyen en la sociedad y donde también es muy importante hacer presencia de los valores del Evangelio. El diálogo fe-cultura, importantísimo. Y el diálogo intercultural, también fundamental, esencial para poder avanzar en esa evangelización del mundo contemporáneo.
Continúa el Papa diciendo, la credibilidad obtenida con el diálogo científico a Matteo Ricci le daba autoridad para proponer la verdad de la fe y de la moral cristiana, de la que habla de forma profunda en sus principales obras chinas como El verdadero significado del Señor del Cielo, así se llama el libro. Además de la doctrina, son su testimonio de vida religiosa, de virtud y de oración. Estos misioneros rezaban, iban a predicar, se movían, hacían gestos políticos, todo lo que quieran, pero rezaban. Es la oración la que alimenta la vida misionera, una vida de caridad, y ayudaban a los otros, a los humildes, con total desinterés por honores y riquezas, lo que inducía a muchos de sus discípulos y amigos chinos a acoger la fe católica, porque veían un hombre tan inteligente, tan sabio, tan astuto, en el buen sentido de la palabra, para llevar adelante las cosas y tan creyente que decían, eso que predica es verdad porque lo dice una personalidad que da testimonio, testimonia con su propia vida lo que anuncia. Esta es la coherencia de los evangelizadores y esto nos toca a todos nosotros cristianos como evangelizadores. Esta afirmación de, del Papa me trae a la mente al Padre Rafael, porque tal cual se pudiera decir del Padre Rafael, su coherencia, su testimonio, le hicieron creíble, y esa credibilidad le venía de su propia vida, de su propio testimonio, de su coherencia como evangelizador. Y continúa diciendo el Papa, y esto nos toca a todos nosotros cristianos que somos evangelizadores. Puedo decir el credo de memoria, puedo decir todas las cosas que creemos, pero si mi vida no es coherente con lo que profeso, no sirve de nada. Lo que atrae a las personas es el testimonio de coherencia. Los cristianos estamos llamados a vivir lo que decimos y no fingir que vivimos como cristianos y luego vivimos como mundanos. Mirad estos grandes misioneros como Matteo Ricci, que era italiano. Mirando estos grandes misioneros veréis la fuerza más grande es la coherencia. Son coherentes.
Como dice el Papa Francisco, es el reto que todos tenemos y por eso ese diálogo entre fe y cultura es fundamental cuando hay coherencia. La coherencia es esa capacidad de que lo que pienso, lo que digo y lo que hago van en la misma dirección, no se contradicen. Y ese es el reto tremendo que tenemos todos nosotros, los que decimos seguir la persona de Jesús, ser coherentes. El testimonio nos muestra y nos confirma aquello que ya Pablo VI decía por allá en Evangelii Nuntiandi, que la primera forma de evangelización es el testimonio. El testimonio, el vivir lo que estamos anunciando, el mostrar de una manera sencilla, como decía aquí muy bien el Papa Francisco de Matteo Ricci, que servía, que escuchaba, que se acercaba a la gente, que prestaba toda su capacidad de un hombre tan culto, tan inteligente, tan capaz. La gente llegaba a decir eso que nos recordó el Papa. Eso que predica es verdad, porque lo dice una personalidad que da testimonio, testimonia con su propia vida lo que anuncia. Y aquí, Hans, recuerdo que si una característica que hay propia de esta cultura, de la sociedad digital, es el tema de la imagen. Hace unos años, hace 50 años, la gente creía mucho más en lo que escuchaba o en lo que estaba escrito. Pero hoy se dan cuenta fundamentalmente, la gente cree en lo que ve, en el testimonio. Por eso la importancia, por ejemplo, también de la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, que su testimonio fue muy fuerte, o lo que tú notabas, el testimonio del Padre Rafael, que son sus obras, ese es su testimonio, su coherencia, lo que mueve, lo que anima a las personas a creer en la persona de Jesús. Si esta persona que tiene esas capacidades hace esto de esta manera y dice que creen en Jesús, es porque esa persona, Jesús, es significativamente importante para él y puede serlo también para mí. Esa es la invitación, ese es el reto, lo que dice el Papa Francisco. Todos los evangelizadores, todos los cristianos, estamos llamados a hacer eso, ser coherentes en nuestra vida.
Y con relación a lo que tú decías, en esta cultura digital, que lo importante es la imagen, por eso, queridos oyentes, el impacto de los influenciadores, que se llama, que alcanzan a influir en la juventud, a veces proponiendo unos retos tontos, pero otros proponiendo cosas interesantes y es a través de la imagen que pueden influir en las personas, especialmente en esta generación que es muy afín al medio, a lo digital, a las redes sociales. También esa sería una invitación para evangelizar a través de las redes sociales o como llamaba el Papa Benedicto XVI, a través del continente digital. Y como lo ha desarrollado un jesuita, el padre Antonio Spadaro, tiene varios textos, uno se llama Ciberteología y otro que se llama Encontrar a Dios en la Red. Y es como muchos jóvenes permanecen en el ciberespacio, se mantienen allí en el continente digital, pues allí es donde hay que evangelizar una gran porción de la juventud y entonces hay que hacer también propuestas interesantes en ese ambiente.
Eso que estás anotando, Hans, me parece sumamente importante y nos muestra la importancia de este diálogo, de esta actitud de apertura, de diálogo, de encuentro con esta cultura actual que estamos viviendo. Nos sigue diciendo el Papa Francisco que en los últimos días de su vida,
a quien estaba más cerca de él y le preguntaba cómo se sentía, Matteo Ricci respondió. Respondió que estaba pensando en ese momento si era más grande la alegría y la felicidad que sentía interiormente por la idea de que estaba cerca su viaje para ir a gustar de Dios, o la tristeza que le podía causar el dejar a los compañeros de toda la misión que amaba mucho y el servicio que aún podía hacer a Dios nuestro Señor en esta misión. Seguramente esto nos indica que Matteo Ricci estaba enfermo y él presentía pues el desenlace de su vida, y entonces manifestó eso, que no sabía si estar muy alegre por estar luego en la presencia de Dios o le daba cierta nostalgia por dejar a sus amigos misioneros en esa tarea tan grande.
Pues nos cuenta la crónica de su vida que el 11 de mayo Matteo Ricci muere en Beijing con 57 años después de una breve enfermedad. Dice también que, según el código de la dinastía Ming, los extranjeros que morían en China debían ser enterrados en el seminario de Macao. El misionero español Diego de Pantoja, también jesuita, hizo una súplica especial a la corte solicitando su enterramiento en un cementerio de Pekín, a la luz de las contribuciones de Ricci a China. El emperador Wan Li, además de proclamar un día de duelo nacional por primera vez en la historia de China, accedió que un extranjero fuera enterrado en suelo imperial, designando un templo budista a tal fin. En octubre de ese mismo año, los restos de Ricci fueron trasladados allí. La tumba del jesuita de Macerata se encuentra en el hoy conocido como Cementerio de Shaolan, en el campus del Colegio Administrativo de Beijing, distrito de Xicheng, y ubicado cerca del templo Shenhui, en las afueras al noroeste de la ciudad. También se encuentran en ese cementerio las tumbas de Ferdinand Verbiest, Johann Adam Schall von Bell y otros misioneros. El ejemplo de Matteo Ricci abrió el camino para otros de sus hermanos jesuitas.
Fue tanto el impacto de la figura de Matteo Ricci que incluso el emperador declara un día de duelo nacional y que permite que sea enterrado en un suelo imperial. Eso ya es grandes ligas, eso ya es un ascendiente, un impacto enorme en un imperio tan grande. Quiere decir que tenía una fama especial este jesuita Matteo Ricci, que le valió pues esos beneficios del emperador. Como, y nos cuenta la crónica que fue la primera vez que un extranjero, uno que no era chino, pudiera ser sepultado en China.
Me llama la atención, Hans, que es venerable. Y entonces busco y encuentro que la causa de su beatificación, iniciada originalmente en 1984 apenas, fue reabierta el 24 de enero de 2010 en la Catedral de la Diócesis Italiana de Macerata Tolentino Recanati Singoli Trella. El obispo Claudio Giulidori, administrador apostólico de la Diócesis de Macerata, cerró formalmente la fase diocesana del proceso de santidad el 10 de mayo de 2013. La causa se trasladó a la Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano en 2014. ¿Como cuando empezó la causa del padre Rafael, más o menos?
Como 2012.
Entonces están por ahí más o menos en la misma carrera.
Más o menos, sí.
Más o menos. Es interesante, me parece esto, porque, a ver, yo diría que ha habido como un poco de negligencia. Un hombre tan reconocido en la misma China, con todo lo que hizo, y pasaron 4 siglos, 5 siglos, y apenas ahora estamos en ese proceso.
Y el padre Rafael lo empató. por lo menos en el proceso.
En el proceso. Bueno, muy bien. Bueno, terminemos mirando qué más dijo el Papa Francisco en la catequesis de este día 31 de mayo.
Dice, su amor por el pueblo chino es un modelo, pero lo que representa un camino actual es su coherencia de vida, el testimonio de su vida como cristiano. Él llevó el cristianismo a China. Él es grande, sí, porque es un gran científico, es grande porque es valiente, es grande porque ha escrito muchos libros, pero sobre todo es grande porque ha sido coherente con su vocación, coherente con ese deseo de seguir a Jesucristo. Hermanos y hermanas, hoy nosotros, cada uno de nosotros, preguntémonos dentro, ¿soy coherente o soy un poco así, así?
O sea, así, así como más o menos.
Sí, como regular.
Como regular, y dándole. Bueno, pues bueno, tenemos un ejemplo, un testimonio de un gran evangelizador con un celo maravilloso que lo llevó a hacer un viaje tremendo porque en 1550 y 60 puede ser, pues no era muy fácil ir desde Italia hasta la China. Seguramente muchos viajes a caballo, a pie, en río. Eso no fue un viajecito de turismo como los que hoy tenemos con todo pagado, sino un sacrificio de él y su compañero que abrieron el camino para que otros fueran después. Y esa tarea tan grande de aprenderse el idioma, la cultura, las costumbres, ejemplar, ejemplar. Tiene mucho que enseñarnos Mateo Ricci.
Además que la motivación era la evangelización, porque hubo otros grandes italianos, pero fueron motivados por el comercio. Por ejemplo, Marco Polo, dicen que fue el que trajo a Occidente y a Europa la pólvora de la China, el helado que habían inventado los chinos y lo perfeccionaron en Italia. Pero él era un mercader y entonces la motivación de ir al Oriente era otra. En cambio, Mateo Ricci, admirable, la única motivación, además de la ciencia, porque era un científico, era la evangelización. Entonces eso tiene mucho mérito, porque Marco Polo, pues era, la motivación era más de mercantil, comercial.
Bueno, vamos a leer ahora y vamos a compartir con ustedes la catequesis 16 de las 17 que el Papa Francisco realizó en la Plaza de San Pedro, como ustedes saben. Este es del 7 de junio de 2023. En este caso, el testigo o la testigo va a ser Santa Teresa del Niño Jesús, que es patrona de las misiones. Y dice el Papa Francisco precisamente lo siguiente, iniciando su catequesis. Están aquí, delante de nosotros, las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona universal de las misiones. Es hermoso que esto suceda mientras estamos reflexionando sobre la pasión por la evangelización, sobre el celo apostólico. Hoy, por tanto, dejémonos ayudar por el testimonio de Santa Teresita. Ella nació hace 150 años. Y en este aniversario tengo intención de dedicarle una carta apostólica. Es patrona de las misiones, pero nunca estuvo en misión. ¿Cómo se explica esto? Era una monja carmelita y su vida estuvo bajo el signo de la pequeñez y la debilidad. Ella misma se definía como un pequeño grano de arena. La humildad, la sencillez, qué maravilla. De salud frágil murió con tan solo 24 años. Hans, ahí tenemos un ejemplo también de una vida corta, pero profundamente evangelizadora.
Y fecunda. En ese sentido. Y entonces continúa diciendo el Papa, pero aunque su cuerpo estaba enfermo, su corazón era vibrante, era misionero. En su diario cuenta que ser misionera era su deseo y que quería hacerlo no solo por algunos años, sino por toda la vida. Es más, hasta el fin del mundo. Teresa fue hermana espiritual de diversos misioneros. Desde el monasterio los acompañaba con sus cartas, con la oración y ofreciendo por ellos continuos sacrificios. Recordemos que Santa Teresita del Niño Jesús, como era de vida contemplativa, nunca salió de su convento, pero animaba con la oración y con sus cartas a los misioneros. Y por eso es patrona de las misiones e intercedía por las misiones. dice el Papa, sin aparecer intercedía por las misiones como un motor que encendido da a un vehículo la fuerza para ir adelante. Sin embargo, a menudo no fue entendida por las hermanas monjas. Obtuvo de ellas más espinas que rosas, pero aceptó con amor, con paciencia, ofreciendo junto a la enfermedad también las críticas y las incomprensiones, y lo hizo con alegría, lo hizo por las necesidades de la Iglesia, para que, como decía, se esparcieran rosas sobre todos los más alejados. Se hace el Papa unas preguntas alrededor de del testimonio de Santa Teresita del Niño Jesús. Dice el Papa, pero ahora me pregunto, ¿podemos preguntarnos nosotros todo este celo, esta fuerza misionera y esta alegría de interceder, de dónde llegan? Nos ayudan a entender los dos episodios que sucedieron antes de que Teresa entrara en el monasterio. El primero se refiere al día que le cambió la vida, la Navidad de 1886, cuando Dios obró un milagro en su corazón. A Teresa le quedaban pocos días para cumplir 14 años, siendo la hija más pequeña, en casa era mimada por todos, pero no malcriada. Al volver de la misa de medianoche, el padre, muy cansado, no tenía ganas de asistir a la apertura de los regalos de la hija y dijo, «Menos mal que este es el último año», porque a los 15 ya no se hacía. Teresa, de carácter muy sensible y propensa a las lágrimas, se sintió mal, subió a su habitación y lloró. Pero rápido se repuso de las lágrimas, bajó y llena de alegría fue ella la que animó al padre. ¿Qué había pasado? Que en esa noche en la que Jesús se había hecho débil por amor, ella se volvió fuerte de ánimo. Un verdadero milagro. En pocos instantes había salido de la prisión de su egoísmo y de su lamento y empezó a sentir la caridad, que la caridad le entraba en el corazón con la necesidad de olvidarse de ella misma.
Mira que es interesantísimo este relato, esta experiencia de Santa Teresa. Santa Teresa, hay otra Teresa también, Teresa de Ávila, sí. Y es Teresa de Lisieux. Eso es importante porque a veces se confunde las personas, a veces le dicen Teresa y Teresita aparente para tratar de diferenciarlas más fácilmente. Mira que ese carácter sensible que dice el Papa y muy propenso a las lágrimas se transforma luego en una actitud y en un espíritu comprometido, decidido, fuerte de ánimo. Y eso me parece que es fundamental para el evangelizador. Hay dificultades, se encuentran tropiezos en el camino, en el recorrido por la vida. Y uno puede sentirse como que no puede más, pero es en la medida en que tiene ese encuentro personal con Jesús, tiene esa experiencia en que encuentra el camino para ir adelante, para avanzar, a pesar de las dificultades, a pesar de los tropiezos. Este es un elemento muy importante que nos trae aquí la experiencia de Santa Teresa, Teresita de Lisieux. Y lo que dice el Papa Francisco, un verdadero milagro. En pocos instantes había salido de la prisión de su egoísmo y de su lamento y empezó a sentir que la caridad le entraba en el corazón. Ojalá que también la caridad nos entre en el corazón y nos olvidemos de nosotros para podernos poner al servicio de los hermanos que necesitan apoyo, ayuda. Por eso el Papa nos la coloca como un ejemplo de evangelizadora.
Además hay que anotar algo, no hace mucho el Papa canonizó a los papás de Santa Teresita, San Luis Martín y Santa Celia Guerán. Quiere decir que en esa casa había un ambiente muy especial de santidad, de vida cristiana. Se celebra el 12 de julio de cada año la fiesta de los papás de Santa Teresita. Esa familia, por lo menos papás e hija, son santos. Y se nos ofrecen como ejemplo de vida cristiana, de vida familiar.
Nos sigue diciendo el Papa respecto a la vida de Teresa de Lisieux, que desde entonces, después de esta experiencia que tuvo, dirigió su celo a los otros para que encontraran a Dios. Y en vez de buscar consolación para sí, se propuso consolar a Jesús, hacerlo amar por las almas. Porque anotó Teresa, Jesús está enfermo de amor y la enfermedad del amor solo se cura con amor. Una carta de ella a la madre, creo. Este es el propósito de todas sus jornadas, hacer amar a Jesús. Carta Celine, en octubre de 1889. Interceder para que los otros lo amaran. Escribió, quisiera salvar las almas y olvidarme por ellos. Quisiera salvarles también después de mi muerte. Una carta que escribió seguramente a su capellán, a su confesor, el padre Rouillant, en marzo de 1897. En más de una ocasión dijo, pasaré de mi cielo a hacer el bien en la tierra. Este es el primer episodio que le cambió su vida a los 14 años. Y este celo, que estaba dirigido sobre todo a los pecadores, a los alejados, lo revela el segundo episodio. Teresa supo de un criminal condenado a muerte por crímenes horribles. Se llamaba Enrico Pranzini. Ella nos dice su nombre. Considerado culpable de brutal homicidio de 3 personas, estaba por eso destinado a la guillotina, pero no quiso recibir el consuelo de la fe. Teresa lo tomó muy en serio e hizo todo lo que pudo. Reza de todas las formas por su conversión, para el que con pasión fraterna llama pobre desgraciado Pranzini, para que él tenga un pequeño signo de arrepentimiento y haga espacio a la misericordia de Dios en la que Teresa confía ciegamente. Tuvo lugar la ejecución. Al día siguiente, Teresa leyó en el periódico que Pranzini, poco antes de apoyar la cabeza en el patíbulo, se volvió, cogió el crucifijo que le presentaba el sacerdote y besó por 3 veces sus llagas sagradas. La santa comenta, después su alma voló a recibir la sentencia misericordiosa de aquel que dijo que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por los 99 justos que no necesitan convertirse. Segunda experiencia que cambió fuertemente la vida de Teresa.
Notamos esa sensibilidad de Santa Teresita del Niño Jesús, para diferenciarla de Santa Teresa de Ávila, que también es una santa admirable. Y esta Santa Teresita, y la llamamos Teresita porque murió muy joven, murió a los 24 años, como ya notábamos. En su convento oraba, hacía los oficios humildes, a veces encontrando incomprensión y envidia de sus hermanas de comunidad, y sin embargo esto no la amilanó, sino que la fortaleció para seguir la oración, especialmente por las misiones y los misioneros. Y también, a pesar de ser una monjita de clausura, pues estaba muy pendiente de lo que pasaba en el mundo, como el caso de este sentenciado a muerte, Enrico Pranzini, que no quería nada tener que ver con la fe, y sin embargo se puso a rezar intensamente y logró al final que este convicto y sentenciado lograra un gesto de amistad con Dios al besar el crucifijo que el sacerdote ahí en el cadalso le presentó.
Y aquí hay un testimonio del poder de la oración. De la oración confiada, de la oración persistente. Me imagino que ella estuvo postrada de rodillas orando por este hermano. Y entonces, a veces nosotros dudamos, pensamos que la oración tiene que ser inmediata, pensamos que la oración con cualquier momentico es suficiente, con decir algo, es necesaria, pero no es suficiente. Cuando tenemos necesidades particulares fuertes, desafiantes, que nos retan, que nos desafía nuestra confianza, nuestra esperanza, pues es donde hay una necesidad mayor de una oración persistente. El Señor sabe acogernos, sabe escuchar, pero requiere que nosotros lo hagamos con insistencia, con humildad, con el servicio que hacemos también, respaldado en el servicio que hacemos a los hermanos. Es una invitación, y me parece que es un elemento muy importante de, como dice el Papa Francisco, de la fuerza de la oración de intercesión, movida por la caridad. Este es el motor de la misión, la oración de intercesión, movida por la caridad. De hecho, dice el Papa Francisco, los misioneros de los que Teresa es patrona no son solo los que hacen mucho camino, aprenden lenguas, hacen obras de bien y son muy buenos anunciando. No, misionero es también cualquiera que vive donde se encuentra como instrumento del amor de Dios. Es quien hace de todo para que a través de su testimonio, su oración, su intercesión, Jesús pase. Es decir, Jesús logre el encuentro con los hermanos. Y este es el celo apostólico que, recordémoslo siempre, no funciona nunca por proselitismo, nunca, o por constricción, nunca, dice el Papa, sino por atracción. No es por la fuerza, no es por convicción, sino por atracción. La fe nace por atracción. Uno no se vuelve cristiano porque se ha forzado por alguien, no, sino porque es tocado por el amor. Esta es una frase que repite con muchísima frecuencia el Papa Francisco, retomando precisamente a Benedicto XVI, que planteaba ese elemento como fundamental. En la misma discurso de la quinta conferencia en Aparecida, el Papa Benedicto XVI insistió en varios momentos sobre ese punto. Uno no se convierte al cristianismo por proselitismo, sino por la convicción de que es un encuentro personal con una persona, con Jesús. Y es un encuentro que toca el corazón, toca la fibra más profunda de cada uno de nosotros. Y ante ese encuentro tenemos dos opciones: o lo decimos sí y lo seguimos, nos volvemos discípulos, o lo decimos no. Pero es un encuentro que toca fundamentalmente la existencia humana.
Por eso dice el Papa, tomando la frase del Papa Benedicto XVI, que no es proselitismo, sino por atracción, y la atracción nace del testimonio y la coherencia de quienes muestran que la fe se vive a través de las obras, a través del servicio. También me llama la atención que las dos Teresas, Teresa de Ávila del siglo XVI y Teresita del Niño Jesús del siglo XIX, pertenecen a la misma congregación, al Carmelo. Teresa de Ávila, que la reformó la orden carmelita descalza, y Teresa de Lisieux, Teresita del Niño Jesús, que ingresó a esa misma orden tres siglos después, pues se juntan en intención, se juntan en testimonio, se juntan en oración y continúan la tradición que Teresa de Ávila le quiso imprimir a esa comunidad cuando decidió extenderla por España y por el mundo, y que luego de tres siglos llega esta jovencita a ingresar al Carmelo en Lisieux, en Francia, y se vincula a esa corriente de santidad que había inaugurado Teresa de Ávila, y al vivir las constituciones de esa congregación. También hay una santa contemporánea, casi, por decirlo de alguna manera, que nació judía, Edith Stein, y que se convirtió al cristianismo y entró al Carmelo, precisamente a la misma congregación, y asumió el nombre de monjita Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y que fue asesinada en Auschwitz, campos de concentración, como tres meses antes de terminar la Segunda Guerra Mundial.
Mira que lo que estás compartiendo, Hans, nos muestra que cuando hay una presencia muy fuerte del seguimiento de Jesús, es como un campo fértil, un campo propicio para que haya otras vocaciones, otras personas que logren también vivir ese encuentro personal con Jesús. La creación del ambiente de tipo comunitario, de oración, de reflexión, de tener esas luminarias, podríamos decir, que van acompañando el camino de seguimiento de la persona de Jesús, de testimonio, de anuncio de su mensaje, pues genera un ambiente muy particular, muy concreto, que ayuda precisamente, que anima y acompaña a los que están desarrollando su tarea, su labor, y lo hace precisamente como que se crea una cultura, podríamos decir, como un ambiente muy favorable a esas experiencias de santidad por parte de las personas. Lo comentabas tú respecto de la familia, de cómo la familia de Teresita, pues es un ambiente muy particular, muy propio, que en donde se vive el cristianismo de una manera profunda. Y eso se ve luego también en una comunidad de las Hermanas del Carmelo, de la Orden del Carmelo, donde hay varios ejemplos de religiosas santas.
También hay una rama masculina a la que perteneció San Juan de la Cruz, contemporáneo de Teresa de Ávila. Y sabemos en la historia de la Iglesia, en la presencia de la orden carmelitana, tanto femenina como masculina, todo el bien que le han hecho a la Iglesia. Prácticamente el Carmelo pues ha sido como una columna en la historia de la Iglesia y en la presencia de la Iglesia. Nacida en España con la reforma de Santa Teresa de Ávila y en compañía de San Juan de la Cruz, quienes reformaron la orden del Monte Carmelo, que ya existía, pero le dieron un nuevo impulso misionero, cristiano, imprimiéndole pues toda la visión que Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz le imprimieron a esta orden.
La doctrina de Teresita, dice, encuentro aquí en una fuente, es ante todo una pedagogía de la santidad en medio de la vida cotidiana, como para nosotros, en la vida cotidiana. Su enseñanza es un estímulo para buscar la santidad, incluyendo a los cristianos que dudan de su capacidad para responder a esta llamada, apoyándose en la afirmación de que solo los que se ven a sí mismos como niños, pobres, indefensos, totalmente necesitados del Padre de Dios, son los dignos del reino de los cielos. En la época de Teresa, marcada por la herencia jansenista, como pasa de alguna manera también hoy, muchos pensaban que la santidad estaba reservada para algunas almas elegidas, no para todo el mundo, sino para algunos poquitos, viviendo impresionantes fenómenos místicos o haciendo grandes cosas. Nos olvidamos a veces con frecuencia de que los santos están también, como dice el Papa Francisco, en la puerta de al lado. Hay personas cercanas a nosotros que tienen esas características y que viven su compromiso cristiano de una manera ejemplar. A pesar de que no había hecho nada especial, Teresa todavía pensaba constantemente que ella podría convertirse en una santa y trabajó en ese sentido, en búsqueda de su santidad. Ella creía que no era necesario llevar a cabo actos heroicos o grandes obras con el fin de alcanzar la santidad y para expresar su amor a Dios. Ella escribió lo siguiente: el amor en sí se demuestra con hechos, así que ¿cómo yo hago para mostrar mi amor? Las grandes obras me son imposibles. La única manera en que puedo mostrar mi amor es por la dispersión de flores, y estas flores son cada pequeño sacrificio, cada mirada, cada palabra y el hacer por amor hasta los actos más pequeños. Aquí hay una conexión con la espiritualidad de San Juan de Dios también, de cómo vivir el cristianismo en lo cotidiano, en la vida diaria, el hacer que Cristo viva en nosotros.
Una última anotación porque se nos acaba el tiempo, con relación al jansenismo. Jansenismo fue una herejía de un obispo que se llamaba Jansenio, que insistía en que la salvación es una predestinación, que uno se salva sin concurso de la libertad, del libre albedrío, que estamos predestinados unos a la salvación y otros a la condenación. Por eso mencionaba en la vida de Santa Teresa pues que era contra el jansenismo, y además es una valiente propuesta frente a ese ambiente de la época de Santa Teresita. Bueno, se nos acaba el tiempo. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Mil gracias por su amable sintonía y los esperamos en el programa de la semana entrante.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.